Estos chiquilines, Carlitos, cumplen 33 años y se tiran en la cama. Qué increíble, ¿eh? Nosotros pensar que a esa edad, lo que hacíamos, ¿eh?
A los 33 años ya ni me acuerdo.
Ah, bueno, eso es cierto también, que lo decimos ya, es una teoría que tenemos, sí, ¿no? Práctica ninguna,
ya, ya
¿no?
A los 33 años creo que ya estaba casado, mire usted. ¿Es que no está casado todavía?
No.
Ah, bueno, todavía muy bajo tiene la perfil, posibilidad
muy
estar...
tranquilo.
Todavía puede o disfrutar enteramente de su cama.
Claro, claro.
O puede salir a reventar la noche, no
sí,
sé.
Sí. Bueno, eligió lo primero, esta vez.
Bueno,
esta
bien,
vez,
exacto. ¿Eh? Todo es elegir en la vida, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, primero quiero agradecerle, esto no nos vamos a cansar nunca de decirlo, ¿no? A todos los oyentes que siguen atentamente el programa y que además tienen la amabilidad de escribirnos, sobre todo para discrepar como ha ocurrido esta mañana. Me llenaron de mensajes esta mañana. A propósito de lo de Obama en Argentina, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué le dijeron?
Y bueno, hay de todo. Hay bastante coincidencia, digamos, en algunos mensajes. El primero que me escribió fue el tambero, le mando un abrazo. Pero me han escrito un montón de oyentes amables.
Jorge Zabalza es el tambero para los que no
exactamente,
saben.
Exactamente, Jorge.
Le mandamos un saludo.
Le mando un saludo grande siempre. Atento oyente.
Es verdad.
Pero antes de referirme a lo de Obama y a lo que cómo veo yo este tema, quiero referirme a un pequeño asunto sobre Aratiri y la megaminería. Como le decía al principio, ayer escuché y leí hoy además en la diaria el informe de Natalia Oval.
Sí, yo no lo pude hacer, por eso hice la salvedad, ¿no?
Con nuestros compañeros de Suena Tremendo, sí, exactamente, estuvo excelente, digamos, porque allí hubo un montón de voces, digamos, un montón de historias, donde quedó planteado de alguna manera la preocupación sobre la posibilidad de que Aratiri finalmente le hiciera un juicio a Uruguay, ¿no?
Eso fue lo que me transfirió Natalia y solo tuve el título, nada más, porque
nos encontramos brevemente. Exactamente, sí. Bueno, allí eso lo dijo, entre otros, Raúl Viñas de Mobus, ¿no? Yo creo que el primer aspecto que hay que destacar de todo esto es que no se ha dicho lo suficiente, pero me parece que es muy interesante destacarlo, es que una amplia movilización popular, porque fue muy importante la que encabezó Mobu, donde está Baqueta, donde está Viñas, un montón de gente más, fueron los que de alguna manera contribuyeron a parar esto que parecía un desatino desde el principio, pero no por el proyecto en sí, que es discutible, digamos, la operativa de la minería, sino por la empresa, digamos, ¿no? Que parecía... una empresa que venía con muchos problemas, donde en todos lados donde había estado había dejado de tendal o tenía un montón de problemas, ¿no?
Ciertamente.
Bueno, a propósito de eso, que no es un dato menor, hay un tema con el que hay que tener mucho cuidado. Mire, yo le voy a leer el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
A ver.
Sobre los plazos legales.
Sí, sí.
Ojo. El artículo 10.10 dice... Los plazos a los que se refiere la presente ley se contarán por días corridos y se computarán por interrupción. El plazo de que disponen las autoridades administrativas para resolver las peticiones y recursos se suspenderá solamente durante la semana de turismo. Los plazos para la interposición de los recursos administrativos y para el ejercicio de la acción de nulidad se suspenderán durante las ferias judiciales y la semana de turismo. Y los plazos que venzan en día feriado se extenderán hasta el día hábil inmediato siguiente.
¿Qué me quieres decir?
Que te quiero decir que hay que tener cuidado con el vencimiento de los plazos procesales, porque ahora vence hoy, digamos, los tiempos que
tenía.
Pero
estamos en semana de turismo.
Claro, en pleno, no es una semana hábil, digamos, lo dice expresamente el Tribunal Contencioso.
Claro,
¿no?
lo leíste recién.
O sea que hay que tener cuidado con esto, porque efectivamente, de no respetar esto, podría ser efectivamente el motivo... o uno de los motivos de la acción judicial.
Te entiendo,
se comió la suspensión del plazo.
Claro.
O sea, puede estar la inquietud, pero en realidad que hay que trasladarlo al primer día hábil, al lunes después de semana de turismo.
Algo
y ahí veremos cómo se procesa,
claro,
¿no?
Claro.
¿Está bien?
Sí, digo, lo que sería realmente increíble es que eso motivara un juicio, porque es algo grosero que está específicamente, y como bien decías, especificado, ¿no?
Quiero suponer que las autoridades tomaron en cuenta esto. Lo otro que quiero señalar es algo que habíamos dicho hace algún tiempo atrás a propósito de la posibilidad de recuperación de los títulos por parte de los propietarios de predios denunciados para la megaminería, ¿no?
Sí.
La propia ley de minería prevé un juicio ejecutivo rápido, digamos, en el caso de que no se hubiera pagado la servidumbre a los respectivos predios, ¿no?
Sí.
Que parecería que ese es el problema que tienen muchos propietarios. Sí. Es decir, a la Tirín no les pagó la servidumbre hace bastante tiempo. Sí. La ley de minería prevé un juicio ejecutivo. Quiere decir, un juicio ejecutivo es rapidísimo. Es probar que había un contrato de operación que no se pagó por eso y punto. Y los propietarios de las tierras recuperan los títulos. Sí, sí. Podrán destinar, eventualmente esos títulos podrán ser requeridos por otra empresa si llega, por el Estado si se decide hacer la operativa, o si no podrán seguir explotando la tierra como lo venían haciendo hasta el momento, ¿no? Sí.
Y lo otro, lo que decía, ¿no? Más allá de estas comas que señalás, que son detalles pero que son muy importantes, pasar la línea, ¿no? Las grandes inversiones de Mujica no perduraron ninguna.
Bueno, ese es un tema. El otro tema es que
ninguna cristalizó, no perduró, ninguna cristalizó.
Eso está clarísimo, digamos, ni siquiera AFE, ¿no?
Nada,
pero
nada.
Quiero decir, hay un problema con los contratos secretos.
Bueno, la confidencialidad,
claro. La confidencialidad de los contratos. Hay un problema con la protección de inversiones, uh-huh, que finalmente terminan siendo aspectos negativos para el país. Esto que preocupa sobre la TV, la posibilidad de un juicio, uh-huh, es algo que está planteado también en el caso de la operación petrolera en el norte del país.
Claro.
Donde, bueno, las autoridades de
Pepe Núñez,
de ANCAP, han sido enfáticas en desmentir que, en decir que allí no se va a aplicar fracking, por uh-huh ejemplo, uh-huh, pero el contrato no dice eso. El contrato deja abierto la posibilidad de que se usen técnicas no convencionales. Lo dice a título expreso con la empresa Schweppes, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí es complejo, porque ANCAP puede decir, no hacemos esto. Y los tipos dicen, nosotros tenemos un contrato, hacemos un juicio. Además, los juicios hacen del exterior y otra vez marchamos, ¿no?
Sí, sí. También es otro tema a tener en cuenta. No solo que cerramos, hacemos el balance y no pintó ni una gran inversión, sino que podríamos tener hasta problemas con esas inversiones que no pintaron.
Bien. Bueno, veamos ahora lo de Obama.
¿Cómo no?
Yo decía hoy que me parecía muy interesante lo que Obama había señalado, uh-huh, esta mañana allí en el memorial de las víctimas de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Obama reconoció a los familiares, dijo que los familiares lideraron los esfuerzos, que espera que se cumpla la promesa de nunca más, y mencionó expresamente las abuelas de Plaza de Mayo, y a los científicos, es decir, a los antropólogos que ayudaron a identificar víctimas en todo el mundo. Señaló que Estados Unidos, es decir, su país, tiene que analizar ese pasado, que lo llevó a respaldar a las dictaduras de la región, y ser responsable hacia el futuro, y eso es lo que vamos a hacer. Y aseguró que hubo ocasiones en la que no se estuvo a la altura de los valores que pregonan desde su propio país, ¿no? Este no es un dato menor. La mayoría de los mensajes que recibí esta mañana decían, bueno, primero señalaban la responsabilidad de Estados Unidos en crímenes que se cometen en otras partes del mundo,
sí,
en
Medio
Oriente, por ejemplo.
Además, Carlito, hay que matizarlo, ¿no? Viene de Cuba, donde le exige que no hayan disidentes detenidos, y está Guantánamo ahí con todos los tipos sin ningún juicio, ¿no?
Bueno, ahí está.
Un mundo medio loco, ¿no?
En realidad, porque ¿cuál es el problema, Daniel? Todos dicen, yo no le creo a Obama. A ver, yo no le creo ni le dejo de creer, porque esto no es una cuestión religiosa, esto es política.
Claro.
Lo que importan en todo esto son las señales que se dan, los signos que se dan. A ver, y yo quiero situarme 40 años atrás, o quiero irme más atrás, porque nadie olvida el papel que estuvo Estados Unidos en todos los golpes militares que se dieron desde 1954, cuando derrocaron a Jacobo Arbenz en Guatemala, hasta acá.
Sí, sí.
Está probado, es decir, no hay que señalar nada que no se sepa públicamente ya. ¿Está claro?
Sí, y si desclasifican estos documentos se van a saber algunas cosas más también.
Bueno, ahí hay otro tema que puede incluso traer algunos beneficios para Uruguay, me parece interesante.
Sí,
lo decía Solari esta mañana y tiene razón.
Tiene razón, sí.
Pues bien, veamos. Primero, acá hay que tener presente la cercanía a esa dictadura, en el caso uruguayo, el dolor causado en esta región del mundo, las víctimas comunes. No se olviden que tenemos muchos uruguayos desaparecidos allá, y argentinos secuestrados en Uruguay y trasladados ilegalmente.
Sí, sí.
Todo lo que significó el Plan Cóndor, ¿no?
Claro.
Creo que nadie olvida eso.
No.
Nadie olvida eso. Uh-huh. Ahora, es cierto que todavía hay muchas cosas que no sabemos. Demasiadas.
Sí. Demasiadas.
Demasiadas. Demasiadas. Muchas de las que se creyó ciegamente, pero que aún no han sido estudiadas lo suficiente, y que tal vez estén en la génesis de muchos de los problemas que se viven hoy. ¿Está claro?
Uh-huh.
A ver, el que quiera entender esto que digo, que lo entienda. Exactamente así. Sí, sí. Pero creo que todavía nos falta mucho para saber.
Montones nos falta. Casi todo nos falta.
Ahí está.
Casi
no todo. Es solamente que lo más importante hoy, lo que estamos reclamando hoy es que aparezcan los huesos, la desaparición. Eso es lo más importante.
Sí, sí.
Pero con la aparición de los huesos no sabremos toda la verdad. No. Hay mucha parte de esta historia que se tiene que saber. No solamente la parte de las víctimas, sino, por ejemplo, cómo se llegó al golpe de Estado, cómo se gestó esta historia, quiénes fueron los verdaderos protagonistas. Hay un montón de historias en las que hemos creído, pero que todavía no sabemos. ¿Está claro?
Es cierto.
Bien. No es un gesto menor, lo pongo en su contexto, que venga un presidente de los Estados Unidos, justo el día que se recuerdan los 40 años de ese golpe de Estado en que Estados Unidos tuvo una injerencia tan importante, a decir, señores, nosotros queremos que nunca más. Aquí se reclama verdad y justicia y nosotros queremos contribuir con los familiares para que obtengan esa verdad y esa justicia que les es imprescindible y vamos a desclasificar documentos. Cada uno podrá entender lo que quiera de esto. Muchos dirán, Obama es un cínico, viene y dice esto acá, no lo dice en otro lado, donde Estados Unidos está cometiendo otros crímenes. Sí. Yo de verdad lo valoro como un acto político. No es un acto religioso, es decir, yo no tengo fe ciega en Obama, ni en Macri, ni en Tabaré Vázquez, ni en ninguno acá. Es decir, no estamos hablando de fe, estamos hablando de lo que sabemos, ¿bien?
Sí,
bueno,
sí.
Lo que sabemos hoy es que por primera vez oímos a un presidente de los Estados Unidos decir esto, y no me parece un dato menor de esta realidad. Después los hechos, las circunstancias, digamos, los documentos que entregue, y bueno, revelarán su compromiso.
Ahí está.
Revelando su compromiso. Por ejemplo, decíamos y coincidíamos, tú decías, Daniel, ¿no? Seguramente podemos saber mucho sobre Uruguay, y tal vez podemos saber hasta quiénes mataron a Selmari Altoba.
Por ejemplo,
¿no?
Por
ejemplo.
Sí, sí.
Tenemos mucho para saber sobre muchos uruguayos desaparecidos allá o criminalizados en la República
Argentina. En Argentina está la mayor colonia de
uruguayos. La mayor parte, siempre, exactamente, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que más interesa a los uruguayos en su conjunto, más del interés particular...
Un interés histórico, querés decir.
Es el interés histórico, exactamente. Saber qué pasó con estos dos compatriotas, ¿no? ¿Quiénes fueron los responsables?
Totalmente de acuerdo.
Pero bueno, bien, dejemos esto por acá. Porque quiero referirme a otro aspecto. Hay esta semana el semanario Brecha.
Sí.
Publica una nota muy interesante, tú me la sugerías ayer.
Muy interesante,
que son entrevistas en base a un grupo de preguntas para todos igual, bajo el título Busque las diferencias, a los cuatro candidatos a la presidencia del Frente Amplio.
Tenemos que traerlos acá, tendríamos que traerlos.
Yo creo que sí, que estaría interesantísimo, porque bueno, ahí se rescatan un montón de cosas y se rescatan también los acuerdos y las diferencias, ¿no?
Cierto.
Ahí fueron entrevistados Roberto Conde, Javier Miranda, Alejandro Sánchez y José Ballardi. Hay un debate por estas horas a propósito de si va a haber una quinta candidata o no, ¿no? Porque se ha presentado por parte de un grupo de ciudadanos la posibilidad de que la señora Beatriz Ramírez también sea candidata, que todavía no está planteado, pero bueno, hay algunos que tienen acuerdos y otros desacuerdos a propósito de este asunto. Yo me voy a detener, las respuestas son interesantes, digamos, sobre todo aquellos que quieren seguir la actualidad política, digamos, y lo que eventualmente pueda correr, les recomiendo que lean esta entrevista.
Está bueno por lo que dicen y por cómo lo dicen y por lo que no dicen también.
Y por lo que no dicen también, claro, ¿no? Yo me voy a quedar con un pequeño aspecto de esto que tiene relación con la corrupción. Ellos lo relacionan a Brasil, pero uno puede entender un montón de cosas más, ¿no?
Porque le preguntan del PT, claro.
Claro, le hablan del PT, de lo que está ocurriendo con Brasil y bueno, con Argentina, ¿no? Roberto Conde dice que la realidad ha demostrado que no se puede llevar adelante un programa limpio de izquierda conviviendo con la corrupción del sistema. Cortito, pero me parece una de las más contundentes respuestas.
No, a mí me parece que Conde es un tipo que en eso, en la ética y en todo lo demás, ha dado demostraciones muy buenas, ¿no? Me parece
yo creo que, dice mucho más, pero yo preferí quedarme con este párrafo que me parece contundente, me parece claro y no se va por las ramas.
No, está perfecto.
Es lo que tiene que decir. Alejandro Sánchez dice... Si pretendemos transformar la realidad, tenemos que ser muy críticos con nuestros actos y decisiones, porque tenemos que predicar con el ejemplo. La cuestión ética tiene que estar en la gestualidad, en los discursos y en las prácticas de la izquierda. Interesante, pero muy genérico, ¿no?
Sí.
Javier Miranda dice, la ética es innegociable, la verdad ante todo, y agrega, Lula y el PT son referentes para la izquierda latinoamericana. Es el gobierno que transformó a Brasil y sacó a millones de personas de la pobreza, con absoluta preocupación también por los fenómenos de corrupción y las campañas de desestabilización. Indudablemente van a pretender que impacte en Uruguay, van a intentar sacar conclusiones porque la pelea ideológica es en toda América Latina, no solo en Uruguay y Brasil, y no es extraño que la derecha salga a decir, vieron, son todos corruptos, ese intento de igualación, eso de que todos son iguales, eso es un peligro, y hay que saber separarlos tantos. Lula sigue siendo el líder, así como el PT, el partido político que sacó a millones de personas de indigencia, pero eso no quiere decir de ninguna manera que uno respalde la corrupción dentro de ese partido, con eso hay que ser intransigente. Bueno, Javier Miranda dice, aplica muchas palabras, y me parece que se queda con un concepto que en realidad yo no lo comparto. Claro. En principio no lo comparto porque yo no creo que la corrupción sea un problema de...
De izquierda o de derecha.
De izquierda o de derecha.
Es la corrupción, claro. Y punto, lo hacen todos de un lado, arriba, de abajo. Hay corrupción abajo, hay corrupción arriba.
Si los partidos políticos de derecha o de izquierda no quieren sentirse igualados, lo que deberían de tener es una política seria de combate a la corrupción.
Claro.
Porque, reitero el concepto, esto no es moralina barata, no es que se trate de hacer política sobre la corrupción. La corrupción está destruyendo estados, es el mayor enemigo que tienen hoy las democracias modernas.
¿Sí?
Y esto...
Y la vida de la gente, Carlos, la vida de la gente. Destruye estados, destruye estructuras, la vida de la gente.
Está destruyendo la vida de la gente, señores, exactamente, es así, claro. Sí. Es lo que está ocurriendo. Miren Brasil nomás,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero antes miren España, si quieren.
Sí, sí, claro.
Y miren tantos otros lugares, sino en México, yo qué sé. Diferentes razones para esto. Yo quiero recordar que Aristóteles decía que la política, que es la cosa que refiere a la polis, es decir, a las ciudades... En realidad trata sobre la filosofía de los asuntos humanos. Por eso es interesante respetar la actividad política, atenderla, cuestionarla, criticarla, pero también tener una mirada responsable sobre esto. Quiero decir, nadie está igualando a nadie, porque si ponemos todos iguales, finalmente un día se va a terminar en la historia de que se vayan todos, y que se vayan todos es peligrosísimo, ¿no? Es decir, se trata de señalar dónde están los errores, básicamente, porque para los aciertos, y esto se lo quiero decir a todos los oyentes que cuestionan esto, están las oficinas de prensa de cada lugar, que son los que se tienen que encargar de difundir los aciertos. En el caso de José Ballardi dijo, estas cuestiones son aprovechadas entre la sociedad brasileña por quienes quieren deslegitimar al PT y sacarlo del gobierno. A esto se le suman errores que se han dado en caso de corrupción en la esfera del partido y que ayudan a que los medios masivos, que han sido artífices de articulación de la oposición en el continente latinoamericano desde que llegaron los gobiernos progresistas, sectores entre los partidos y otros operadores, incluido elementos del Poder Judicial, jueguen para horadar el prestigio del PT y sus líderes. Esta me parece la concepción más vieja de todas estas.
Sí, sí.
De verdad, Pepe, con afecto te lo digo.
Sí, sí.
Pero me parece que, como decía mi abuelita, estás haciendo pichilla fuera del tarro. Porque en realidad, a ver, esto es trasladar la responsabilidad del propio gobierno, de los propios actores políticos a otros sectores. A ver, yo no voy a negar nada de lo que dice Ballardi allí. Que es cierto que hay medios de oposición, que hay medios de comunicación que actúan en la oposición, es cierto. Y que hay medios de oposición a los que no le gustan los gobiernos progresistas, es cierto.
Siempre fue cierto, además. No es nuevo, siempre fue cierto.
Siempre fue así, está claro, no es de ahora. Y que también hay operadores judiciales, hay operadores políticos, es cierto, es absolutamente cierto. Ahora, si el PT no se hubiera dejado horadar por la corrupción, claro, si no hubieran coimeado, si no hubieran, claro, aceptado las coimas que recibieron,
claro,
esto no existiría. O sea, el problema es que le dieron razón, claro, a esta historia.
Le dan la papa en la boca, claro, para que los otros después les peguen.
El problema es que en Brasil, Fernando Henrique Cardoso aprobó una ley para que las empresas financiaran los partidos políticos,
claro,
y Lula no hizo nada para que esa ley quedara sin efecto.
Totalmente.
O sea, la aprovechó.
Totalmente.
La aprovechó para su proyecto. Uno podría decir, bueno, está bien, es cierto, sacó a 40 millones de brasileros del hambre.
Pero los mete después, los mete ahora.
Ahí está.
Los sacó, lo sacó hace 15 años.
Para el mismo camino,
claro, por eso digo, los sacó hace 15 años y ahora los entierra 15 años después.
Exactamente, ese es un tema, pero además...
Es pan para hoy, hambre para mañana.
Pero ese es un tema, Daniel. El sí. otro tema que se deslegitima del principio, porque si para darle de comer a uno, tengo que robarle al mismo,
mira,
porque lo que nadie termina de comprender... es que la corrupción siempre le pagan los mismos.
Por
sale del mismo lugar,
por
no sale de lugares extraños. No vienen extraterrestres por a poner la plata de la corrupción en la empresa y entonces con esa plata coimean a la... Sale de los contratos de obra pública, sí, los sobreprecios, claro, de ahí sale,
y después
¿no?
sale del bolsillo de la gente.
Sale del bolsillo de la gente.
Y mira, o sea, hay una máxima japonesa que es media difícil de entender, pero después que la entendés, que dice que el futuro determina el pasado.
Exactamente.
A la inversa de lo que pensamos siempre.
Es así, pero en realidad...
El futuro determina el pasado.
Cuando vos no ejercés acciones correctas en el presente...
Las pagas después.
Legitimás ese pasado,
claro.
Y además dejas acciones igualitarias o del mismo tono, digámoslo
totalmente.
Así, para el futuro, ¿no?
Totalmente.
El tema es, me parece que todo bárbaro esto que compartíamos a propósito de los candidatos, pero sigo sin ver... cómo desde el sistema político no se toman acuerdos concretos sobre el combate a la corrupción.
Lo has dicho siempre.
Y voy a decir una sola cosa antes de irme, Daniel, perdóname un segundo.
No, sí, por supuesto.
No puedo menos que expresar mi desacuerdo con esta decisión de los cuatro partidos políticos de la oposición de presentar una denuncia judicial por separado.
Sí, yo en principio entendía eso de las ópticas diferentes, pero hablando ayer con Carlos me dijo algo que ahora se los va a decir a ustedes que también suscribo.
A ver, se trata prácticamente de los mismos asuntos. No tienen diferencia los mismos asuntos, ¿no? Uh-huh. Lo único que va a hacer esta denuncia por separado es complicarle la vida al Poder Judicial.
Claro.
O sea, hay una concepción en el Poder Judicial, que yo creo que es entendible y hasta respetable, de rechazar la politización de los asuntos judiciales, ¿está claro?
Sí, sí.
O sea, una cosa es... que cuatro partidos lleven una denuncia sólida, acá está lo que nosotros decimos que estuvo mal, acá están las pruebas lo que estuvo mal, y punto, y se lo dejen al juez para que investigue si tiene razón o no. Y otra cosa es que vayan cuatro partidos por separado a decirle, mire, yo pienso esto, que es lo mismo que piensa aquel, pero en realidad yo lo hice por mi lado porque quiero tener otra presencia y quiero que sea mi denuncia la que prime en todo esto, ¿no? Entonces, le complican el papel a la justicia, se lo complican,
se
porque
lo
no es lo mismo... La justicia necesita que los operadores, todos los que denuncian, le faciliten la cosa. Señor,
claro.
Acá están los problemas, acá está la prueba. Después claro. Usted verifique o investigue lo que tenga que investigar, pero no complicarse de esta manera. Me parece que es un error gravísimo de la oposición, que revela, de alguna manera, aquello que dicen que están todos de acuerdo para hacer esto. No se pueden poner de acuerdo ni para una denuncia, muchachos.
Es complejo
esto.
No, a mí me convenciste. Ayer cuando me lo explicaste, entendí primero que podrían tener ópticas distintas, pero lo que decís es contundente y además, a ver, hasta con una cuestión aritmética, como me lo decías ayer, o sea, tienen que leer cuatro facos de documentos, ¿no? Digo, lo podés unificar, le mandas uno y se lo das más digerido. En fin, qué sé yo, pensando en eso.
Es muy complejo, pero bueno, este es el panorama político que tenemos hoy.
Total. Bueno, nos reencontramos mañana, Carlitos.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
No sé si nos reencontramos mañana, pero sí, vos me dirás que sí, bueno, vos sabrás.
Sí, nos reencontramos mañana, usted me dijo que sí.
No, yo te digo que sí, pero te acordás que me habías dicho que no sabías que estabas haciendo.
No, sí.
Confirmado entonces mañana.
El mejor chiste del día hoy, si lo cuento brevemente, el intendente hoy de Maldonado se llama Jesús Bentancur, ¿no?
Sí.
Porque Enrique Antía se tomó licencia, entonces... El expresidente de la Junta Local de San Carlos, el Toto Núñez, y el oyente también, dijo, Semana Santa, con Jesús de intendente, estamos salvados.
Está muy bueno, ¿eh? Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Chao.